Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3:25, la hora perfecta para repasar en COPE lo que está pasando en el deporte de tu ciudad, con un Salamanca que ha regresado a los entrenamientos y un Unionistas que ha tenido su segunda sesión de la semana. Ahora vamos con ello, pero antes, hay fichaje en Perfumerías Avenida. Olyay Shakir es la nueva base que viene para ocupar el lugar que deja en la plantilla Maite Cazorla. La turca de 29 años, casi 30, viene de proclamarse campeona de la Euroliga femenina con Fenerbahce. Es internacional con su selección y, de hecho, ahora se encuentra preparando el Eurobásquet femenino. Escuchamos ahora sus primeras palabras como azulona.
Next season, I see you there. Vamos a Avenida.
La próxima temporada nos vemos allí, vamos a Avenida. Esto decía la que ya es la cuarta jugadora confirmada para la temporada que viene, con la renovación de Silvia, la continuidad de Alexis Prince y el fichaje de Laura Gil. Pendientes en el club azulón de renovaciones como las de Andrea Vilaró y Leo Rodríguez, y el fichaje de Sika Kone, la continuidad de Mariela Fasula, la única duda para la próxima temporada. Un mensaje y vamos al fútbol.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa. Pon tu coche en buenas manos.
Bueno, pues como digo, vamos con el fútbol. El Salamanca hoy, que ha decidido blindarse en el Estadio El Mántico para la primera sesión de la semana preparatoria, la vuelta de la segunda ronda del playoff. Llegan con 2 goles de ventaja contra el Atlético Astorga y eso hace que estén los conservadores, que piensen que hay que aguantar el resultado, y los que quieran ir a por más por lo que pueda pasar. Sin duda, con los titulares que saque Geu Chapas el sábado en la Aragudina, ya se dejará entrever, ¿no?, sus intenciones. Hay dudas, con ese 11. Ayer las podíamos hablar un poco en la tertulia. Como digo, 2 posturas enfrentadas, un 11 más conservador o un 11 que valga y que vaya al ataque sin tener en cuenta lo que ha sucedido en el partido de ida. De todo esto hablaremos enseguida, a partir de las 3:30 en el 1134 de onda media. Y también vamos a dar más datos de la asistencia del otro día en el Estadio Romántico que te pueden sorprender. Además, movimientos en el juvenil regional tras la destitución de Dani Juan, porque ya tiene sustituto y probablemente no sea del gusto de todo el mundo. Hoy también tiempo para Unionistas, que se ha entrenado en el anexo del Reina Sofía con todos los efectivos disponibles, también Nabil, que es el único que estaba tocado, y están preparando el último partido de la temporada en casa. Va a ser en el Reina Sofía, como he dicho, contra la Cultural y Deportiva Leonesa. Hoy hay tiempo de opinión de Unionistas, así que tendremos mucho rato para hablar de la actualidad de los de Dani Pons, que, como digo, tienen el principal objetivo, y este sí que es realista, de asegurar la plaza de Copa del Rey para la temporada que viene. Y luego, una ilusión, un sueño que todavía las matemáticas no han descartado, y me estoy refiriendo a lo que es un playoff para intentar ascender a la Liga Smartbank, a la segunda categoría de nuestro fútbol. Como digo, esto es más un sueño que otra cosa. Y este programa hoy lo despedimos con motor, además literalmente, porque escucharemos rugir a la puerta de nuestros estudios una gran moto de competición, concretamente la del piloto salmantino Sergio Verdugo, que ya mañana parte de Salamanca para empezar la temporada y a correr por circuitos míticos de toda España, también fuera de nuestras fronteras nacionales. Así que tenemos que charlar con él, escucharemos su moto, pero también queremos escucharle a él cómo llega para un año más en su, de momento, corta carrera profesional, pero que está siendo prometedora, y no solo él, sino también su familia, sus padres, están poniendo todo el empeño para que un piloto salmantino represente a toda nuestra ciudad, como digo, en circuitos míticos de todo el motociclismo. Así que quédate con nosotros en el 1134 de la onda media. Si no puedes en directo, pues vamos a estar en el podcast. Luego a las 4 de la tarde lo solemos subir. Y cualquier apunte que nos quieras ofrecer, pues ya sabes, en nuestro Twitter, en el @deportescopesa, te vamos a leer. Seguimos en Deportes Cope Salamanca con toda la parrilla que os acabo de comentar. Es la idea de la la tarde, seguimos nuestro programa a través de la Onda Media, a través de nuestro podcast. Gracias por sacar un ratito y escuchar el deporte más cercano, el de tu provincia, el de Salamanca, que comenzamos hoy con fútbol, hoy con un Salamanca que no ha querido que se sepa nada de lo que pasa en su entrenamiento, así lo ha decidido Geu Chapas, y por ese motivo se ha encerrado en el Estadio El Mántico y no se ha dejado a la prensa acceder a la sesión de hoy miércoles, que como se juega el sábado, por tema de cargas, podríamos estar hablando que en una semana normal, con jornada el domingo, la de hoy correspondería al entrenamiento del jueves, lo que es el más importante de la semana y donde más pruebas se hacen. De hecho, la semana pasada fue justo cuando probó el 11 que adelantábamos en COPE y que terminó siendo el 11 titular para Geu Chapas. Hoy ha podido ser algo similar y por eso Geu Chapas ha decidido que mejor que nadie se entere y por eso se ha encerrado en el Estadio El Mántico. Algo respetable. También te digo, siempre y cuando se avise con tiempo. No a falta de media hora de que comience la sesión, recibir un mensaje y vernos en la puerta sin poder entrar a ese entrenamiento. Lo que va viento en popa, a toda vela, es la venta de entradas para este fin de semana, porque ya se han agotado las 120 entradas de joven y las 40 de juvenil, y en total se podría decir que ya se han retirado la mitad de las 800 entradas que envió el Astorga a Salamanca. A esas 800, recuerdo, habría que sumar las 200 que tienen que tener en taquilla por norma el Atlético Astorga el mismo día del partido para los visitantes. Quiero decir que si por algún casual mañana ya no existen entradas aquí en la boutique porque se hayan agotado esas 800, quiero recordar que tiene que haber 200 en la taquilla de la Eragudina, así que todavía habría posibilidad de que el aficionado charro que no tenga entrada pueda adquirirla el mismo día. Sin duda, la afición del Salamanca está respondiendo a estos playoffs y no dejan de salir cifras sorprendentes después de las casi 7.000 personas que había el pasado domingo en el Mántico, estadio que registró la 22ª mejor entrada de todo nuestro fútbol. De hecho, está por encima de equipos de segunda división de la Liga Smartbank, como son el Huesca o el Andorra, y por delante de clubes de primera federación como el Córdoba o el Numancia. Y todo esto, recuerdo, en la quinta categoría de nuestro fútbol. Pero de esto no se darán cuenta los dirigentes. Y si se percatan, no le darán el valor que tiene, porque si de verdad esto les interesase y fueran conscientes del potencial que tienen entre manos, cuidarían más el producto y, sobre todo, a su gente. También crearían una estructura para que esto dejara de depender de un solo señor, aquí en Salamanca por lo menos, que se llama Rafa Dueñas, que cada día que pasa en este club se queda más solo y asume más competencias, con lo que eso conlleva. La última decisión de los dirigentes de este club ha sido en cantera. Se cargan a Dani Juan como entrenador del Juvenil A, a falta, recuerdo, de 2 semanas para empezar la fase de ascenso, y todo esto para traer a otro colega de la propiedad, Víctor Hugo Mora, tal y como ha adelantado hoy Salamanca al Día. Víctor Hugo Mora, que se pasó varios meses aquí en Salamanca, ayudando en primer equipo y en la cantera, aunque nunca nadie quiso concretar su función exacta durante su estancia aquí en España. Luego tuvo que volver a México, donde ha estado hasta el lunes con las academias internacionales del Salamanca allí, y ya estaría de vuelta a Salamanca para encargarse del juvenil. Ayer lo decía en COPE, Dani Juan, tras su destitución. Este cambio puede suponer dos cosas, o un chute de energía para los chicos, o una losa difícil de levantar. Y visto el elegido y el seleccionado por la propiedad para dirigir al equipo, me da que va a ser más lo segundo. Ojalá me esté equivocando. Pero de verdad, el Salamanca se tiene que dar cuenta de lo que tiene entre manos, y no solo es eso el primer equipo, también cuidar la cantera, algo que está perdiendo el nombre que debería tener. Así que tomen nota y si se consigue algo en el primer equipo, también se fijen en lo de atrás. 3 horas y 34 minutos de la tarde. Un mensaje y vamos a Unionistas.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Oh,
Bueno, pues vamos con Unionistas, que como digo, encara las dos últimas jornadas ligueras que le quedan. Ojalá, estamos hablando de que queden más partidos por delante, pero eso sería ya meterse en un playoff, y se ha complicado después del último empate en Pontevedra. Ahora mismo las cuentas para meterse en esa fase de ascenso pasan porque Celta B y Linares pierdan sus dos encuentros restantes que les quedan. Los gallegos contra el Ceuta y Ferrol, y los de Jaén contra el Sanse y el San Fernando. Es muy complicado que ocurra esto. Claro, si pasa esto, tiene que darse otra situación. Y es que Unionistas gane todo lo que le queda, que es este fin de semana, contra la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reina Sofía, y luego terminaría esta liga regular en Fuenlabrada. El empate contra Pontevedra ha tenido varias lecturas y queremos conocer más puntos de vista, más allá del que dimos nosotros aquí el lunes en el postpartido. Para ello tenemos tiempo de opinión. Héctor García, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te trata el miércoles?
El miércoles de momento me trata bien. A ver ahora.
Vale. ¿Tienes miedo a alguno de los presentes?
No, miedo
no.
¿O no
presentes que estén...?
Quizá ganas.
Vale. Vicente Ladislao, de Salamanca de Cerca, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Tú qué tal estás?
Bien. El día ajetreado, pero bueno. A ver qué nos contamos.
Vale. Bruno Álvarez, desde Gijón, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué sensación te deja a ti el fin de semana? Porque has tenido dos empates a unos, ¿no? Hablo de tu Unionistas, hablo de tu Sporting de Gijón en el derbi. ¿Cuál te convence más de los dos?
No, pues fíjate, no me convence ninguno. Uno porque no me aleja de la salvación en segunda, porque tenemos que todavía pelear las dos jornadas que restan. Y el de Unionistas porque estamos hablando de un Pontevedra que bueno, no era colista, pero era penúltimo con 34 puntos, y yo creo que había que haber sumado la derrota. Me ha parecido el peor partido de la era Dani Ponz. Sí es cierto que al principio Unionistas perdió con Alcorcón, y no sé si empató con alguien por ahí, pero bueno, este me parece por juego el peor partido. No es que me fastidie en términos de no jugar el playoff, porque no dejaba de ser algo, un objetivo muy lejano.
Ya.
Pero bueno, no me gustó la actitud del equipo en algunos momentos, y al final el gol del empate viene porque el Pontevedra está penúltimo y deja a Cristian Santos solo, y claro, no va a fallar esa ocasión, pero no me dejó buenas sensaciones el partido.
Héctor.
Bueno, más allá de las buenas o las malas sensaciones que le pueda haber dejado a Bruno el partido, lo que está claro es que este empate es la conclusión lógica del desarrollo de una temporada. Al fin y al cabo, cuando tú llevas a cabo una temporada, un proyecto, lo que no vas a hacer es ganar siempre. No es habitual en el fútbol ganar. Creo que el empate es esa consecuencia. También yo creo que es consecuencia directa de que prácticamente no se ha rotado, fruto también de que el número de jugadores disponibles para tener una competitividad efectiva en la categoría es bastante limitado. Eso ya lo hemos visto, eso ya lo hemos hablado.
Y quizá, mira, cuando se rota más, perdona que te corte, es cuando vienen estos resultados. Por ejemplo, Mario Losada, por obligación, no podía jugar porque estaba sancionado, y ahí vienen problemas.
Ya, bueno, igualmente también cuando no rotas durante mucho tiempo, es decir, los jugadores se tienden a desgastar también, ¿sabes?
Claro.
Quiero decir, no puedes tener un jugador jugando los 38 partidos de liga los 90 minutos, evidentemente.
Ya. Ladis hablaba a Bruno, y además yo estoy de acuerdo con él, lo dijo el lunes, que es el peor partido de la era Ponz. Poco que achacarle, vamos a ver.
No, vamos a ser realistas. Esto es lógico.
Vale, pero no ha sido un buen partido.
Sí, no podemos ser malos con él, porque evidentemente ha llevado el equipo donde lo ha llevado. Pero sí, o sea, en sensaciones, en falta de ganas, en todo, para mí ha sido el partido más flojo. Ahora, yo no haría un drama de esto. Te quiero decir, se sigue sin perder, que está muy bien sumar en todos los campos.
Sexto consecutivo, ¿no? Sin perder para Unionistas.
Estamos hablando de que es un rival al que había que haber ganado por posición, evidentemente, pero oye, mira, has sumado un punto, sigues luchando por Copa del Rey, y a mí eso me parece bastante ilusionante.
Vale. Bruno, el gol encajado de penalti, otro error defensivo, ¿no? Al final veníamos hablando de que Fran Rodríguez la jornada anterior es el que comete el fallo, esta vez es entre John Rojo y de nuevo Salva de la Cruz en el ojo del huracán.
Sí, bueno, si va por lo de Salva, No le voy a echar todas las culpas a Salva de lo que nos ha pasado las dos últimas jornadas. Yo ya dije que lo de la semana pasada contra el Racing de Ferrol había sido culpa de Fran Rodríguez. Esta semana no le voy a achacar todas las culpas a él, pero al final este tipo de errores son los que te hacen estar en mitad de la tabla, y afortunadamente en mitad de la tabla, porque no es algo que sea nuevo, digamos, pero ya lo hemos visto a lo largo de la temporada y afortunadamente ahora estamos en otra posición. Pero claro, este tipo de errores tú no te los puedes permitir. Luches por lo que luches.
A ver, Héctor,
que el año que viene estamos luchando por...
Sí, dime. Es que Héctor ha puesto una cara que no le ha gustado un pelo lo que acabas de decir.
No, bueno, pues que replique.
No, a ver, Bruno, yo lo que te digo es que esto es fútbol, este tipo de errores existen, aunque tú no los quieras ver o no hayas podido verlos, pero es que, a ver, a mí no me parece tan grave lo que sucedió con ese tema, más que nada porque Unionistas estos últimos partidos también ha demostrado ser bastante solvente defensivamente, sobre todo, mira, y en esto vamos a estar tú y yo de acuerdo, en el caso de Salva de la Cruz ha demostrado que sí está para ser portero de Unionistas a pesar de las dudas que dejó a principio de temporada, y bueno, suele además dejarlas a principio de temporada.
Abierto el melón, queda. Bruno, ¿tú te quedarías con Salva para la temporada que viene?
Sí, pues sí, es que vale. No he criticado a Salva en ningún momento.
Pero a lo que yo... Donde yo quiero entrar, Bruno, es que defensivamente yo creo que no hay ninguna alarma en Unionistas.
Bueno, no hay ninguna alarma, pero este tipo de errores... Tú puedes tener un equipo que sea más o menos sólido defensivamente, que te pueden causar más peligro por banda, más peligro por el centro, pero hay errores que tú no puedes cometer. Tú que los puedes cometer una vez, pero dos seguidas a mí me dejan... dudas, y no es un error individual, porque se equivocan los dos jugadores, en este caso John Rojo, la semana pasada Fran Rodríguez, y en los dos, porque es portero, estaba Salva, pero creo que este tipo de errores, que hay que corregir evidentemente, son los que te acaban costando los objetivos, y creo que es lo que hay que remediar para...
Ya. A ver, Ladis, ¿eres más, te preocupa tanto como Bruno? ¿Crees que es algo puntual, como dice Héctor?
No, yo estoy seguro de que es algo puntual, si es verdad que, como decía Héctor, al principio de temporada Salva nos da sus dudas, pero luego ha demostrado un nivel altísimo. ¿Y qué pasa? Que ha habido dos errores defensivos en dos partidos seguidos, y justo pues porque le toca jugar a él, a Salva, que es el portero, que al final es esa posición maldita dentro del fútbol, pues te toca a ti tragarte los dos errores. Yo creo que no es preocupante. Creo que simplemente ha dado la casualidad de que en vez de ser hace cinco partidos y hoy, ha sido dos jornadas seguidas donde se ha visto el error. Yeah. Y entonces ahí llega la preocupación.
Y además han sido jugadores diferentes. Quiero decir, lo que no me puedes decir, Bruno, es que estos errores son los que te condicionan para conseguir los objetivos. Lo que te condiciona para conseguir los objetivos es lo que has hecho de enero para atrás. Eso por un lado. Y segundo, también te condiciona mucho que si tienes este tipo de errores, luego no los resuelvas. Porque recuerdo, en Ferrol, contra el Racing de Ferrol metemos un gol, contra el Pontevedra metemos otro gol. A lo mejor el tema va más por el ataque, que yo creo que sí es algo que Unionistas ha estado arrastrando todo este tiempo hoy, que por ejemplo se ha visto en el caso de Cristian Santos, que sí ha metido cuatro goles, mucho punto, mucho tal, pero que al fin y al cabo no es el delantero referencia de Unionistas, porque básicamente no lo ha tenido.
Bueno, pero ha estado ahí.
Es que es lo que voy a decir ahora. Yo creo que cerramos el tema de la defensa. Ya tenéis dos puntos de vista que no se van a entender entre ellos. Voy con la delantera y voy con Bruno también. Bruno, Cristian Santos. 4 goles, 4 puntos.
Muy bien. Pues hasta luego. Yo el año que viene no quiero en el equipo. Porque es que no está. Vamos a ver. Yo
sí, pero te da la victoria contra el Depor y este empate, ¿eh? Que sin este empate a lo mejor ya fuera.
Bueno,
¿no?
Yo te recuerdo que el día del Depor hubo murmullos en la grada. Hubo murmullos en la grada, lo vuelvo a decir. Y el partido contra el Pontevedra...
Más que murmullos.
Más que murmullos, yo ahí no entro porque no estuve. Pero contra el Pontevedra, es que el Pontevedra está penúltimo. Entra solo, es que no había nadie absolutamente ni mirándolo. No sabía ni que estaba Cristian Santos ahí. Y evidentemente, un jugador que tiene calidad porque la tiene, mete ese gol. Pero no está ni físicamente, ni por lo que sea cuenta con el apoyo del entrenador, porque no es titular, es que no cuenta con... No sé cómo entrenará, no sé cómo será su forma física, no sé. Pero está claro que no cuenta para el entrenador, por lo menos para ser titular. Y intuyo que no tendrá la ficha más baja de la plantilla, y yo el año que viene, este mismo verano, le daría puerta.
Vale. Siguiendo con la posición de delantero, hablábamos el lunes con Carlos de la Nava, aquí en COPE, el capitán, y yo le cuestionaba, ¿no? Le decía, Carlos, ¿puede haber Carlos dependencia ahora mismo en la plantilla, ¿no? Porque justo cuando ha jugado Carlos de la Nava se ha visto un Unionistas diferente. Parece que Carlos aporta algo distinto a Unionistas, que junto con Mario Losada arriba, esa parece la fórmula del éxito de Dani Ponz también.
Pero bueno, ¿cómo no va a aportarse? Al fin y al cabo es el capitán del equipo.
No, en lo futbolístico, no en lo que puede representar.
Pero eso también influye futbolísticamente, Ramón.
Bueno, yo conozco muchos capitanes que futbolísticamente no están al 100%, pero por los galones que tiene, tiene que jugar y porque hace mucho grupo. Yo te digo que Carlos de la Nava, lejos de que sea capitán o no, ahora mismo yo le veo una pieza clave de Unionistas y es lo que quiero traer aquí al debate. ¿Estáis, tú, Héctor, en tu caso, estás de acuerdo o no?
¿De qué?
De que Carlos de la Nava sea ahora mismo crucial y tenga que estar en el 11 de Unionistas. Y no debe quedarse fuera como el otro día.
Depende del estado de forma en el cual esté. También hay que tener en cuenta que Carlos de la Nava es un jugador veterano que no puede estar con un rendimiento alto o continuado en el tiempo, evidentemente. Es cierto que es un jugador muy importante para Unionistas, que debe ser de las primeras renovaciones que se hagan de cara a la próxima temporada, pero vamos a ver, Carlos de la Nava tiene que estar cuando física y técnicamente pueda estar en el nivel que se le requiere.
No, está claro, o sea, ha ido de menos a más como el equipo, ¿vale? Empezó con la temporada ahí dando muchísimas dudas en las que yo creía que no tenía nivel, vamos, que no lo estaba demostrando, porque nivel sí tiene. Y nada, con ahora está, yo creo que es imprescindible, lo que pasa es que te da no te puede dar 90 minutos porque el físico no le llega.
Ya. Quiero saber la opinión de Bruno, que siempre ha sido quizás el más crítico con el capitán, ¿no?
Bueno, crítico sobre todo en el aspecto futbolístico porque, claro, sobre todo en la primera vuelta o sobre todo con Raúl Casain, yo creo que no daba el nivel, pero es que no daba muchos. Con la llegada de Dani Ponz es cierto que ha habido un cambio, también ha habido un cambio generalizado, y creo que se ha convertido en una pieza importante. Pero más allá de lo futbolístico que aporta y de su capitanía, yo creo que es importante tener en la plantilla, sobre todo para el año que viene, que yo tengo mucha esperanza por este tema del control económico y de que pueda ser una liga más justa en la que podamos luchar por otros objetivos desde el principio. Yo creo que tener a Carlos de la Nava, que es alguien que conoce Unionistas, que sabe lo que es el club, que lo siente más que nadie, yo creo que tener esa pieza dentro del vestuario y en el campo es importante más allá de lo futbolístico.
Ya. Bueno, nos decía aquí que cuando le preguntaba por su continuidad, él mismo decía que todavía el club no ha hablado con él. Sí que es cierto que no existe la figura del director deportivo,
Normal. Pero
bueno, a lo mejor el club, ¿creéis que debe ir adelantando ciertas conversaciones con jugadores que dices tienen que formar parte de la plantilla 100%? Estoy pensando en un Carlos de Nava, a lo mejor en un Salva de la Cruz, en un Héctor Nespral, bueno, pesos pesados de la plantilla. ¿Debería el club ir haciendo esa labor o esperar al director deportivo?
No, básicamente.
O Antonio Paz está también, que no quiero olvidar que Antonio Paz está.
Ya bueno, pero es que a lo mejor el director deportivo tiene otra idea de quién se quiere quedar, de quién no, de quién tal, ¿sabes? Lo que no puedes hacer es avanzar conversaciones dentro del terreno de una negociación contractual sin tener en cuenta la persona que al fin y al cabo va a decidir en eso, porque lo que puedes hacer es crear un conflicto de intereses.
Vale, Dadis.
Lo que hay que traer es, por lo menos, ir cerrando ya la idea del director deportivo, por lo que dice Héctor. No puedes prometerle o hablar, apalabrar con un jugador que se vaya a quedar cuando a lo mejor no está en los planes del nuevo director. Entonces, para mí primero hay que... Primero va el uno, como se dice en mi tierra. Primero el uno y luego el dos. Primero el uno, que es el director, y luego vale. Ya empezamos con renovaciones.
Venga, pues nos vamos a ir despidiendo. Bruno, hoy terminamos antes. Teníamos un secreto. No sé si has visto ya nuestras redes sociales o no.
No, la verdad es que llevo toda la mañana trabajando, no he tenido
pues
tiempo.
Pues mira, es que tenemos aquí en Cope Salamanca a un joven pilotazo de motos, que es Sergio Verdugo, que es que mañana ya se va a la Copa de España de velocidad, y es que nos ha traído aquí su moto. ¿Cuántos centímetros cúbicos eran?
390.
Entonces, entiende, Bruno, que queramos escuchar la moto. No sé si los vecinos...
No, o sea, seguramente más interesante que lo que cuente yo va a ser.
Perfecto. Venga, pues dame tu porra para el fin de semana.
Pues yo soy optimista, 2-1, creo que vamos a terminar amarrando la copa, así que yo creo que vamos a ganar este fin de semana con un muy buen ambiente que creo que va a haber en Reina Sofía.
Venga, pues Bruno, gracias, ¿vale?
Un abrazo, Ramón, hasta luego.
Héctor.
3-0, y lo del buen ambiente estoy de acuerdo, que hay promoción.
3-0, venga.
No, yo digo 2-0.
Vale, más cauto. Todo ello victorias, que ayudaría a que Unionistas asegure ese puesto de Copa del Rey, que es el objetivo ahora mismo. Chicos, lo dicho, nos vamos, si os parece, fuera del estudio con Sergio Verdugo, también con Julio, con su padre, porque queremos hablar de esa Copa de España de Velocidad en la que va a estar él representando a toda nuestra provincia, y quiero ver su moto, también quiero escucharla, así que veniros conmigo si queréis. Vale, venga, unos mensajes y estamos fuera ya.
Vuelve a los coles La Antigua Educa, que sería La Antigua te enseña a hacer queso en el aula. Durante una hora los niños aprenderán el proceso de elaboración y ellos mismos harán su propio queso. Además degustarán nuestro curado y conocerán la diferencia de maduración. Un taller muy interactivo que ya han probado cientos de escolares. Información y reserva en el teléfono 611-49-44-55 o en turismo@queserialaantigua.com. La Antigua Educa.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues este es el himno oficial de MotoGP de la temporada 2023, y aquí en Salamanca hay un joven piloto, como venimos diciendo durante todo el programa, que junto con todo el esfuerzo de su familia está luchando día a día por llegar a esta máxima categoría del motociclismo, a la categoría reina. Nos estamos refiriendo a Sergio Verdugo, tiene tan solo 12 años y ya en alguna ocasión hemos podido hablar con él para su trabajazo, para ver cómo lucha, ¿no?, por representarnos en el motociclismo. Y estamos ante una semana importante porque ya mañana parte desde Salamanca hacia diferentes ciudades porque empieza la Copa de España de Velocidad. Ahora mismo estamos en la calle Sol Oriente, a las puertas de COPE, y hemos tenido que salir para conocer su nueva moto, también para hablar con Sergio y que nos hable de ella. Sergio, buenas tardes, hola de nuevo.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque la moto que vimos el año pasado, o de la que hablábamos la temporada pasada, que también tuvimos una buena conversación, era más chiquitita, corría menos, imagino. Hablando de que tiene más centímetros cúbicos, antes me has dicho más de 350, ¿no?
Sí, 390.
390. Cuéntame, ¿qué diferencia ahora mismo tienes, o sobre todo, o para tu preparación de cara a esa Copa de España de velocidad? Si te ha llevado, pues, mucho más esfuerzo, claro.
Bueno, sí, pues esta moto pesa más, pero también corre mucho más que la anterior.
¿Y cómo ha sido el proceso de adaptación? ¿Muy largo? ¿Has entrenado mucho más que otros años?
Bueno, no entra mucho porque no he podido, pero bueno, voy bien.
¿Dónde sueles ejercitar? ¿Dónde sueles practicar con esta moto? Porque hablaba con tu padre, me ha dicho diferentes sitios, pero bueno, para que lo sepa también aquí toda Salamanca.
Suelo entrenar el F430 en Salamanca.
¿Pero por la capital también, o no? Tengo entendido que por el centro comercial del Tormes algo haces también.
Sí, también por el Tormes.
Vale, vale. ¿Qué expectativas tienes para este primer campeonato? Porque es tu primer campeonato, ¿no?, con esta moto.
Sí, es la primera carrera que hago con ella.
Vale. Es mañana sales. ¿Dónde tienes que ir?
A Jerez.
¿Y allí qué esperas de la prueba?
Bueno, pues es que todavía no la tenemos a punto, pero bueno, intentaremos quedar al final de la temporada, pues, en media tabla.
Vale. Si te parece, vamos a ponerla a punto nosotros ahora. Sergio, vamos a ver cómo la arrancas. Estamos, como digo, aquí en la calle Sol Oriente. Quiero que te montes. Bueno, podremos ver en nuestras redes sociales luego todo este proceso. Pero eso, quiero ver cómo suena la moto. Quiero que se escuche aquí el sonido en COPE. También los vecinos se van a acordar de nosotros. Pero para que todo el oyente sepa de lo que estamos hablando, porque esto es una moto ya de competición. Ahora lo haremos con Julio. Quiero que vengas para acá en un segundo. Pero a ver cómo suena primero. Vamos a escucharla. ¿Puedes acelerar un poquito? Julio, ven por aquí, por favor. Nos alejamos un poco de la moto. Cuando déjala ahí. Cuando tu hijo se monta en semejante bicho, en circuitos ya profesionales, ¿qué piensa el padre? También la madre Susana, que está por aquí. ¿Qué pensáis?
Bueno, pues es un cambio importante. Del año pasado, con una moto 5 de 70 kilos a 150 kilos de peso de moto y 50 caballos, pues hay mucha diferencia. El año pasado eran 20 y pocos caballos, 21, 22. Ahora mismo, con el cambio que se ha hecho, son 50 caballos. Impresiona un poco más.
Sí. Claro.
Pero bueno, la moto estuvo unos días en el garaje sin usarse y yo decía, esto que he comprado, cuando me tocaba moverlo, digo, esto me he equivocado. Y claro, el primer día que fuimos al circuito, pues ya nos sorprendió.
Ya.
Porque ha sido pues, como montarse en la otra. Un poquito más acusado el tema del peso en los brazos, que tira más, porque a ver, al final son más kilos. Pero bueno, bien, va bien. Ahora hay que verlo en el circuito grande, porque en el circuito pequeño no se supera los 120, 130 kilómetros por hora. Y ahora en el circuito grande estamos hablando que la velocidad es sobre 170, 180.
Yeah. Vamos, Sergio, vente por aquí, Sergio, un segundo. Claro, la preparación física tiene que ser mayor ahora para levantar esta moto, que ha dicho tu padre 150 kilos, luego en movimiento es algo menos, pero esa diferencia también la notas.
Sí, sí, se nota mucho.
¿Y cómo te has entrenado para ello? ¿Has tenido que incrementar, a lo mejor, no sé si vas al gimnasio o algún tipo de ejercicio?
Voy a donde Adrián Andrés, en el campo de tiro, y sí, pues estamos dando mucha caña a la fuerza y a las piernas, pues para mejorar pues la fuerza en la moto.
Sergio, si te parece, vamos a cortar la moto antes de que venga aquí la policía local y nos tire el programa para atrás. Bueno, tenemos permisos,
sí,
vamos a decirlo todo.
Se ha pedido permiso para acceder.
Ah, para acceder, no para... Bueno.
Para arrancarla, pues bueno.
Bueno, que quede en petit comité, ¿no?
Sí, esto. Bueno, tenemos algo de contacto con ellos.
Julio, te quiero preguntar porque, claro, este deporte, lo hablábamos en repetidas ocasiones la temporada pasada, esto no es jugar al fútbol.
No.
Esto es mucho más caro. Esto al final la familia tiene que hacer un esfuerzo para que Sergio pueda competir y pueda representar a toda nuestra provincia,
claro.
Porque en su categoría es el único charro, ¿no? que tenemos por allí, por circuitos como, quiero que me repases, Jerez, os vais a Francia después,
sí.
¿Alguno más?
Tenemos la primera carrera ya fue, porque fue en abril. Lo que pasa es que nosotros, por temas familiares, de enfermedad familiar y demás, no pudimos ir a Valencia, ¿vale? Y ahora la siguiente es Jerez. En 20 días en Power, ¿no? en Francia, después tendríamos Navarra, Albacete y Cartagena.
Vale. Veo, por ejemplo, aquí el logo del Ayuntamiento de Salamanca,
sí.
Eso es que os he echado un cable, no sé si es suficiente.
Bueno, lo que pueden aportar, somos muchos deportistas individuales en Salamanca y hay que tener en cuenta que hay que repartir entre todos. Sí que es cierto que este deporte y cualquier deporte del motor en Salamanca es un poco nuevo para las instituciones, porque no saben todavía o no tienen la experiencia de haber aportado a casi nadie. Y claro, pues nosotros nos toca una cuantía económica pues como a cualquier deportista, ¿vale? Ahora tenemos una ayuda un poco mayor por parte de Turismo, que nos patrocina Turismo, y entonces, bueno, con eso podemos hacer frente a algo. Pero este año nos hemos encontrado un tema federativo complicado, que es que las dos motos que teníamos el año pasado entraban por edad, pero la federación las ha sacado del campeonato y entonces nos hemos quedado sin...
Ya.
Hemos tenido que adquirir esta nueva moto, pues que tiene un coste de cercano a los 10.000 euros y se ha llevado todo el presupuesto anual, sinceramente.
Entonces... voy con temas más deportivos o lo que puede rodear a la carrera. ¿Pasas más miedo sobre esta moto, Sergio, que sobre la otra, que al final cogía menos velocidad?
No, sinceramente no paso ningún miedo en esta moto.
O sea, cuando te montas tú y cuando te pones el casco, ¿se te olvida todo?
Sí.
Valiente, por lo menos.
Esta moto hay que reconocer que es una moto mucho mejor, está más preparada, lleva más sistemas, es una moto de calle, adaptada a circuito, pero es una moto que está muy testada. Las otras motos con las que hemos corrido hasta ahora eran motos artesanales, por así decirlo, fabricadas por empresas españolas o extranjeras, pero eran fabricación totalmente artesanal. ¿Qué pasa? Que las geometrías y los cálculos no son los mismos. Claro, esto es una KTM y tiene todas las geometrías calculadas y las mejoras que se hacen pues son propias de productos dentro de la marca KTM. O sea, las suspensiones son mejoradas, pero son KTM.
Los tenemos que ir
despidiendo. Sí,
básicamente es que le quiero preguntar, ¿cuál es tu circuito favorito ahora o cuál prefieres? ¿Jerez, por ejemplo?
Sí, Jerez.
Venga, Pues con Jared nos quedamos y nos quedamos con tu moto. Nos tenemos que ir despidiendo. Me pidieron que apague la moto, pero creo que para acabar vamos a arrancarla rápido, porque quiero que nos despidamos con este sonido desde la calle Sol Oriente a las puertas del estudio de COPE Salamanca. Así suena la moto de Sergio Verdugo. Sergio, mucha suerte. Mucha suerte mañana, ¿vale?
Gracias.
Gracias, Julio, y suerte, ¿vale?
Muchas gracias.
Nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde.